Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Να ξέρεις γύρω σου υπάρχουν μόνο τύχοι.
No hace tanto que con motivo de las elecciones en Grecia que llevaron a Syriza al poder, escuchamos las más increíbles historias fantásticas en las calles. Gente convencida de que con la llegada al poder de Tsipras su vida cambiaría, subirían las pensiones, subirían los subsidios, los empleos de los funcionarios se fortalecerían y los ricos serían expurgados de sus propiedades, arrojados fuera del país, sus fábricas y empresas nacionalizadas y de nuevo una especie de comunismo idílico se establecería en Grecia. Nada más lejos de lo que ha ocurrido con un país que optó por no salirse de la Unión Europea, que ciertamente es el horizonte más lógico de los países mediterráneos y que a cambio pues ha tenido que ir empezando a contenerse de la misma manera que el resto de los países de Europa hemos tenido que hacer una larga travesía del desierto. En estos momentos hay huelgas convocadas en Grecia y se llevan a cabo manifestaciones y movilizaciones porque las medidas recién aprobadas en el Parlamento incluyen un nuevo recorte de las jubilaciones, subida de impuestos, reducción de los subsidios sociales para personas discapacitadas, un aumento de los impuestos profesionales e incluso una liberalización que incluye la eliminación de los privilegios de varios sectores, poder vender medicinas que no necesitan receta en supermercados, abrir los comercios en domingo, etcétera. Nadie hubiese imaginado esto, un cinturón tan duro, después de unas promesas tan absolutamente paradisíacas. El sector de la población que más ha notado los recortes ha sido, desde luego, el de los trabajadores del Estado, los funcionarios. Grigoris Gogos es funcionario en la ciudad de Larissa.
Es la misma historia, se repite los últimos 6 años, recortes. Esta vez lo único que ha cambiado son las personas que aprueban las medidas. Van a mejorar las pensiones, sobre todo las pensiones de los funcionarios. Van a perjudicar la economía privada y sobre todo los autónomos, los impuestos. Siguen aumentando, el paro sigue aumentando, la población está enfadada, está decepcionada.
Vamos a conocer de primera mano la situación que vive Grecia. Nos acompaña esta mañana don Sakis Dimsis, que es director del Ayuntamiento de Edesa, es profesor también, amigo del programa. Sakis, buenos días.
Muy buenos días, querida Cristina.
De todo lo prometido.
Gracias por la invitación, ¿eh?
Estupendo. Sí, sí. De todo lo prometido hace 2 años por Tsipras, la verdad es que se ha cumplido poco o nada.
Pues tienes toda la verdad del mundo. Parece ser que una cosa son las promesas y otra cosa es la gestión del poder, la gestión de la economía, la gestión de los problemas que hoy día tiene Grecia y que ha tenido desde luego desde hace unos cuantos años.
Entiendo, por lo tanto, que vuestra situación es casi más apurada que cuando hicimos las elecciones, cuando cubrimos las elecciones.
Exactamente, está mucho, pero mucho peor. Bueno, hace unos días, precisamente el miércoles 17 de mayo, hubo una huelga general. El sector que más participación ha tenido ha sido el sector de transporte. Los funcionarios públicos han tenido una muy pequeña participación, quizás porque ha sido una cosa que pues le he hablado con mis compañeros. Ya todo el mundo lo piensa dos veces si va a participar o no, porque es demasiado el coste.
Claro.
De participar en una huelga de esta clase.
¿El coste en qué sentido? ¿El coste social? ¿El coste económico?
Exacto. Más que nada el coste económico. Y parece ser que la gente está tan decepcionada ya después de tantos intentos, de tantos gobiernos de salvación, de tantas promesas. Parece ser que ya no creen los políticos.
Oye, personalmente, ¿cuál es la situación de la población? Cuéntanos un poco cuáles son vuestros apuros más concretos.
Empezaré por mi caso.
Sí.
Si hago una comparación de la renta que tenía hace 10 años con la que hoy día tengo,
sí,
en términos absolutos, te diré exactamente la verdad. Hace 10 años llegaba a cobrar cerca de 43, 44 mil euros y hoy día, pues mi declaración de este año precisamente es de unos 24 mil, 23 mil euros.
Sí, sí, o sea, prácticamente una reducción al 50%.
Sí, pero eso en términos absolutos, que ahora, si tomamos en cuenta de que los impuestos directos e indirectos han subido una barbaridad, el IVA ya ha llegado al 23%, hay impuestos sobre el patrimonio, sobre la tasa de circulación llega a los 900 euros en muchos casos, que es una barbaridad, desde luego, ¿no? Y ya no sé por dónde empezar y dónde... ¿Dónde parar, no?
¿Cómo ves el futuro y la perspectiva, Sakis? ¿Hay alguna posibilidad de que Grecia salga adelante? ¿Qué os parece que sería necesario?
Bueno, sabes muy bien, Cristina, que hace unos cuantos años hay un eufemismo en el discurso de los políticos que es cada día más notorio. Es decir, intentan presentar la crisis con unas palabras que no tienen nada que ver con la realidad. El saneamiento económico de la economía es el empobrecimiento de la población, desgraciadamente. ¿Por qué? Hoy día ya va desapareciendo en Grecia lo que ha sido la clase media. Dentro de pocos años, viendo lo que hay y lo que pasa en los pueblos de los países balcánicos, porque llevo 4 años incluso trabajando en varios proyectos económicos con Albania, con Bulgaria, con ex-República Federal de Macedonia, ex-Yugoslava de Macedonia. Desgraciadamente, mi previsión, muy pesimista desde luego, aunque yo sea una persona optimista, es que vamos a llegar a tener unos sueldos, un salario mensual de 400 o 500 euros.
Sí, lo triste es que nosotros os vamos a tener que dar la razón porque hemos pasado por esa circunstancia y teniendo en cuenta la diferencia entre España y Grecia, que económicamente es grande, aquí hablamos de muchísima gente, Sakis, con sueldos de 600 y de 700 euros. O sea, es el futuro de Europa, querido.
Y no solamente eso, yo tengo cantidad de amigos hijos de amigos, que gente altamente cualificada, con dos másters, con doctorado, con varios idiomas, con título de una universidad superior muy difícil, y la mayoría de esta gente, la más cualificada, sale de Grecia, en busca de un trabajo digno, va a Alemania, a Suiza, Suecia, Estados Unidos, y me pregunto, ¿quiénes vamos a quedar en este país?
Sí,
¿no?
Sí. Pues ahí queda la pregunta de Sakis Dimsis.
Sí,
tenemos que
perdone.
No, tenemos que terminar por razones del tiempo radiofónico, pero podríamos estar horas. Realmente lo que está pasando en Grecia pues ha sido por lo que ha pasado España y por otro lado sorprende que tan grandes promesas tengan consecuencias tan graves. Muchísimas gracias, Sakis.
Un abrazo a ti, por supuesto, y a todos los oyentes de fin de semana de Radio Cope.
Un abrazo, buenos días, un abrazo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
Cope, estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Verti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Verti.es!
¿Se te ha estropeado la caldera por culpa de la cal? Bueno, pues no es el único. ¿Y se puede eliminar el problema? Vamos a preguntarle a Noelia Teruel. Buenos días.
Sí, buenos días. Podemos colocar nuestro propio aparato antical, Masical, Cristina, para que podamos mejorar la calidad del agua si nuestra agua es dura. Por ejemplo, proteger de averías a nuestros electrodomésticos, que funcionen mejor, que también ahorren energía, o para eliminar esa molesta sensación de picor tras el aseo personal provocado por la cal y no por el gel, como algunas personas pueden pensar.
Os lo piden para viviendas, pero para más sitios, ¿verdad?
Sí, sobre todo restaurantes, cafeterías, peluquerías, incluso comunidades de propietarios. Entregamos, Cristina, garantía de funcionamiento de por vida, no se avería, no consume nada y un año de prueba. Si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero. 100% de satisfacción.
Precio y promoción para nuestros oyentes.
Un Masical vale 99 euros, promoción 23 aniversario de Masical, teléfono 902-107-109-3 al precio de uno, 99 euros. Y gastos de envío gratis, oyentes COPE, en este momento, 12 y 17 minutos durante la próxima hora. Cristina.
Pues ya lo sabéis, 902-107-109, Masical, te repito el número, llama ahora, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Me voy a disfrazar de supermujer con un corazón de piedra. Si vuelves por aquí. Y aunque no sea verdad, voy a presumir. Diré que me siento entera. Y me acabas de partir. Que todo va genial.
Esta bellísima canción de Georgina, Supermujer, está coparticipada por muchas mujeres, entre ellas Carlota Serrano, que era una niña del Club de Atletismo de Alcobendas, de una familia deportiva, que fue subiendo y fue subcampeona de España en 400 metros valla. Y cuando corría con un horizonte infinito, le diagnosticaron cáncer de mama. Tuvo que renunciar a su larguísima melena de color negro azabache, pero decidió no dejar de entrenar. No deja de ser una situación extrema, ser un arquetipo de la superación física, incluso de la belleza física, y encontrarte con un golpe tan duro de la naturaleza. Carlota Serrano, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿En qué momento te lo dicen? ¿Cómo fue ese instante?
Pues terrorífico, la verdad. Me lo dijeron un miércoles y en esa misma semana, el viernes, ya me estaban haciendo todas las pruebas. Fue muy rápido, la verdad.
Claro, no es una circunstancia normal en el sentido de que tú eras muy consciente de tu cuerpo, de tus potencialidades, de tu carrera deportiva. ¿Cómo se encaja una noticia así en esa circunstancia?
Pues no se encaja hasta pasado un buen tiempo. Por lo menos yo, en mi caso, hasta que no pasó un mes o así, no asimilé todo lo que me estaba pasando. Y no decidí cerrar los ojos y ponerme a ello, olvidarme que tenía la enfermedad e intentar sobrellevarlo de la mejor manera posible. Pero me costó un tiempo.
Ahí tenías la ventaja del control mental de un deportista, ¿a que sí?
Eso es.
O sea, tú dijiste, hay que saltar estas vallas, se saltan estas vallas.
Hombre, se escalan, se saltan como se pueda, pero sí, se pasan.
¿Cómo detectaste que tenías algo preocupante?
Lo detecté entrenando con mis compañeras y, bueno, también llevaba una racha un poco cansada, no sabía qué me podía pasar y, bueno, todo un poco en...
¿Pero
en
te notaste un bulto, algo? Sí. Tantas señoras que nos oyen.
Me noté un bulto que, menos mal que se manifestó hacia afuera, y al tener poco pecho, pues lo
percibiste.
Sí, lo percibí enseguida y nada, enseguida fui al médico.
Uh-huh. Curiosamente, y es una de las razones por las cuales Carlota es un ejemplo, ella siguió entrenando.
A tope, sí.
¿No pensaste es mejor que descanse?
No, No. ¿Para qué voy a descansar? No, si podía, en cualquier día me ponía a entrenar, a correr, bici, natación, todo. O sea, he intentado hacer todo lo posible para estar en movimiento.
Bueno, como que es, entre otras cosas, aficionada al triatlón y ha ganado, por ejemplo, en las primeras posiciones, un triatlón en la Casa de Campo. Cuéntanos esa anécdota.
Sí, la verdad es que fue muy bonita. Todo el mundo me pregunta y les llama la atención esa historia porque no pensaba hacerlo, pero al final me animé. Y no pensaba hacerlo no por las fuerzas que tuviera o no, sino porque me tenía que quitar el gorro, me tenía que poner el gorro para nadar en el agua y nadie me había visto todavía calvita. Entonces quitármelo delante de todo el mundo me daba mucha cosa. Pero bueno, al final lo hice y genial. Y nada, lo corrí pensando que no iba a poder hacerlo muy bien, que no iba a tener muchas fuerzas y al final quedé tercera. Que de tercera, vamos, que subí al podio y el speaker no sabía, me vio con el pañuelo y me dijo, ¿qué quieres? Y yo, que soy yo la que has nombrado. Que soy yo.
Porque llevabas el pañuelo en la cabeza.
Claro, llevaba el pañuelo en la cabeza y el gorro del agua lo llevaba puesto en la... Me lo pegué en la camiseta con el lazo del cáncer rosa y además el gorro era rosa y puse, sí se puede. Y nada, pues todo el mundo muy emocionado y me dieron la enhorabuena y tal.
Porque qué difícil es para una mujer despedirse, aunque sea temporalmente, de su pelo. ¿Tú te lo afeitaste del todo? Porque en eso hay distintas prácticas.
Sí, sí, sí. Además se me cayó súper pronto y yo pensaba que no. O sea, muchas técnicas que me decían, no, tú cuando te des la primera quimioterapia, la primera sesión, ponte hielo en la cabeza, por toda la cabeza, que ya verás cómo te atrasa la caída. Yo me puse hielo, sufrí ahí un frío con toda la cabeza llena de
hielo.
Hice todo lo posible, que tenía hasta dolor de cabeza, sí. Pero bueno, lo intenté. Y no, me dijeron que a los 19 días se me caía y el día 19 se me cayó. Y se me cayó por completo. Lo tenía en largo y me lo corté un poquito para que no fuera tan exagerado cuando
se produjese la caída.
Y cuando se me cayera, así que nada, me lo corté un poquito y ya cuando vi que se me empezó a caer mucho, me lo tuve que rapar.
Fijaos que nuestra interlocutora de hoy, esta bellísima chica, Carlota Serrano, estaba en el hospital haciendo el tratamiento y dicen que entrenaba en cualquier oportunidad, por ejemplo, las escaleras del hospital.
Sí, sí. Toda mi familia ha subido las escaleras conmigo. Subí baja todos los días que podía y que me encontraba lo mejor posible, las subía, sí, sí. No podía estarme quieta.
¡Qué cosas! ¿Cómo ha sido esta colaboración con Georgina?
Buah, ha sido espectacular. Desde aquí quiero darle las gracias porque gracias a su canción y a Heycam, que es el grupo de investigación contra el cáncer de mama, que estoy con ellos, que buah, les debo un montón porque me están haciendo un seguimiento completo y gracias a ellos he conocido a Georgina más. hicimos el vídeo y genial, buah, un montón de visitas, la canción se escucha por todas partes, bueno, de mi entorno por lo menos se la sabe todo el mundo y la he conocido personalmente y es una bellísima persona.
Sí, hay otro clásico también de la lucha contra el cáncer, Tú eres la vida, de Maldita Nerea.
Sí.
La oportunidad, no eres el miedo que queda, eres la vida que da. Llegó sin avisarte, y llegó sin preguntar, y en tus ojos adentrarse, y tu libertad llevarse a donde nunca quiso estar, y se trajo el frío a casa, y las ganas de llorar. Y se atreve a andar diciendo que ya no te queda tiempo y que te tienes que marchar, pero tu amor puede más, puede más. Ninguna estrella está sola y deja de brillar, aunque el silencio...
Porque si es duro afrontar el miedo a la muerte cuando una tiene 52 años, como me pasa a mí, yo pienso que es mucho peor a la edad de Nerea. Al fin y al cabo, una persona en la edad madura ha hecho tantas cosas que ha amado, ha hecho el recorrido de la vida, tiene sus hijos criados, ha disfrutado de todo, podría desasirse con más naturalidad, pero que una chavala en lo más florido tenga que pensar en la muerte es un sobresalto inimaginable.
Pues sí, el miedo te invade y piensas que te vas a morir, que no puedes tener hijos, que yo estoy en esa edad, pero bueno, es lo que hay y hay que afrontarlo de la mejor manera posible, con una sonrisa todo se lleva mejor y somos, que siempre lo digo, porque desde aquí quiero mandar ese mensaje a todas las personas que si queremos podemos. O sea, mi frase es yo quiero, yo puedo, yo soy capaz y somos más fuertes de lo que pensamos. Entonces, pues creo que podemos con todo lo que nos o sea, si tú te pones una meta, puedes con ello.
Tienes un bonito tatuaje en el brazo derecho. Sí, cuéntanos sí. De qué es.
Bueno, a mí me encantan los tatuajes y claro, siempre que me pasa algo así bonito que me marca, pues me encanta plasmarlo en mi piel, ¿no? Y el tatuaje que tengo, empecé con el lazo rosa, que forma un corazón, porque bueno, es lo que me ha pasado es muy fuerte y ha sido muy duro y ha sido malo, pero el corazón es como que me ha dado también mucha felicidad y he descubierto muchas cosas buenas, he aprendido un montón, he conocido a gente increíble y he crecido mucho como persona, entonces bueno, un poco así enlazado, ¿no? Y las frases que pone es Lota, que todo el mundo se piensa que es de Carlota, pero no, mis amigas del cole me llamaban Lota de pequeña y mi familia también me llama así. Y resulta que Lota en italiano es lucha.
Efectivamente.
Entonces me lo tatué y amor y esperanza. Y luego está la golondrina, que en la golondrina tengo todas las iniciales de mi familia. Y bueno, al principio está la V de mi madre, que es Virginia, que bueno, pues gracias a ella he tenido la vida, ¿no? Gracias a ella y a mi padre, por supuesto, también, pero bueno, las mamis son un poco, ¿no?, más. Y nada, tengo aquí las iniciales de mi familia y de mis mejores amigos, que son lo más bonito que tengo en esta vida y me han ayudado muchísimo. Y las dos rosas que tengo tatuadas, pues es por mi madre y por mi padre. El color de las rosas tienen un significado, o sea, el color rojo, negro, amarillo, y las mías son rosas, aparte de porque me encanta el rosa y el significado que tiene, es amor puro. Y bueno, pues a ellos se lo debo todo y desde aquí decirles que les quiero un montón y que gracias por haberme ayudado tanto, que son lo más grande que tengo en esta vida y ahora el único miedo que tengo es perderles a ellos, ninguno más. O sea que nada, espero que estén conmigo muchos, muchos, muchos años.
Aquí está Carlota Serrano, atleta, que en principio ha superado la enfermedad, ha recuperado su bellísimo pelo, es muy hermosa y en la piel lleva la memoria de algo duro, de lo que ha conseguido aprender, sin embargo, mucho. Que una chica tan joven diga esto y que sepa que sus raíces son lo que la ha sostenido es muy hermoso. Ante los oyentes que están pasando por un caso parecido al tuyo, ¿tú qué dirías?
Les diría tantas cosas que podría estar una hora hablando contigo para animarles y soy muy positiva en ese sentido porque ya te digo que dentro de lo malo sacas siempre muchas cosas positivas. Yo he sacado más cosas positivas que negativas. El pelo crece, la piel se recupera, las fuerzas también se recuperan. Y lo bueno es que desde aquí mandar el mensaje que con ejercicio, sobre todo con el deporte, yo lo he llevado muchísimo mejor y la recuperación ha sido súper rápida. Estoy compitiendo ahora, luchando por volver a mis orígenes, que va a ser muy difícil, pero yo soy feliz así, intentándolo, y si lo consigo, pues genial. Y
es precioso porque habla desde la experiencia, el deporte
eso
como
es.
Terapia,
sí.
El deporte como ayuda.
Psicológicamente es te libera muchísimo también. Con eso y con una buena alimentación se lleva genial.
Y la conciencia de que hasta estas cosas tan terribles pueden enseñar y pueden abrir. ¿Qué cosas, eh? Cuando lo dice alguien así, tan joven, realmente te tienes que quitar el sombrero. Carlota Serrano, muchísimas gracias.
A vosotros por invitarme, ha sido un placer. Muchas gracias.
Que todo puede cambiar y aunque el camino
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y tenemos una última hora. Nos comprometemos siempre aquí en fin de semana a tenerte informado. Nos vamos a Roma, al Vaticano, porque se ha producido una novedad. Nuestra corresponsal es Eva Fernández. Buenos días, Eva. ¿Qué ha pasado?
Muy buenos días, Cristina. Bueno, pues que el Papa acaba de anunciar un nuevo consistorio que se celebrará el próximo 28 de junio. Para el nombramiento de 5 nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Por lo tanto, la Iglesia española contará en pocas semanas con un nuevo cardenal.
Bueno, pues felicitar desde aquí al gran Monseñor Omella, enormemente simpático, cercano, verdaderamente un pastor, y a todos los catalanes, porque es un abrazo del Santo Padre a Barcelona y a todo el territorio. Muchísimas gracias, Eva.
Un placer, Cristina. Hasta pronto.
Un abrazo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces, Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
Este es mi sueño.
Este es mi sueño.
No, es mi sueño.
Mi sueño.
Mi sueño.
Mi sueño.
El sueño de todos por fin se hace realidad en PortAventura World. Nuevo parque Ferrari Land. Sueña, vive, siente. Alójate en nuestros hoteles. Hasta 50% de descuento. Consulta condiciones y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés.
Sabadell. Estar donde estés. Así acabaremos este anuncio. Pero antes queremos contarte qué significa para tu empresa. Y significa que tenemos el compromiso de acompañarte con un gestor especializado y dar respuesta a todas tus necesidades financieras. Más información en bancosabadell.com/compromisoempresas. Ahora sí, Sabadell. Estar donde estés.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Nuestros hijos están expuestos todos los días a numerosos peligros en Internet. Acoso, insultos, imágenes comprometidas. Y muchas veces los padres ni nos enteramos. Los abogados de Legalitas nos ayudan a prevenir y solucionar los problemas de nuestros hijos en Internet. Llame al 902 100 140 o legalitas.com.
Un día libre está bien, pero un día libre en la playa, relajado en una tumbona, con música de fondo, está mucho mejor. Lo bueno siempre puede mejorar. Ahora en el servicio postventa Citroën, 50% de descuento en pastillas de freno delanteras y 2x1 en neumáticos. Oferta válida del 15 al 31 de mayo. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es. Citroën.
La vista trabaja durante todo el día.
Incluso en los momentos de ocio seguimos con el móvil, el ordenador o la tablet.
Pero con la ayuda de Visión Plus contribuirás a retrasar la aparición de la vista cansada.
Porque tienen nutrientes específicos y antioxidantes que junto a la vitamina A contribuyen a mantener el buen funcionamiento de la vista. Visión Plus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
Oh, Frankie. Frank Sinatra, la voz, su pasión, por ejemplo, con Ava Gardner. Qué cosas, en esta primavera. Ojo que lo que pasaba en la pantalla a veces no estaba tan alejado de la vida. Decía Alfred Hitchcock, y no lo he sabido hasta que he leído el libro de Juan Tejero, que todas las escenas de amor que se ruedan en el set continúan en los camerinos cuando ha terminado el rodaje del día y sin excepción. Pues vamos a repasar estas pasiones, unas que cuajaron fuera de la pantalla, otras que terminaron de forma trágica. En cualquier caso, muchas grabadas a fuego en nuestra memoria. Por ejemplo, las de Humphrey Bogart y Lauren Bacall, o las que mencionábamos de Frank Sinatra o Ava Gardner. E incluso algunas que están de plena actualidad y, por cierto, de un poco de capa caída. Por ejemplo, el caso de Brad Pitt y Angelina Jolie. Vamos a ver cómo nos explica estos distintos romances Juan Tejero, escritor, periodista, crítico de cine y era autor más que de un libro, de una magna enciclopedia sobre los amores cinematográficos, pasiones de cine. Buenos días, Juan Tejero.
Buenos días, Cristina.
Tú dices que hay una explicación no solo para los amores, sino para las grandes rupturas, que tiene que ver con el narcisismo.
Claro, los actores son un gremio ególatra por antonomasia y hay que tener en cuenta que toda su vida o gran parte de su vida se desarrolla en un plató y gran parte también rodando escenas de amor con mujeres o hombres, según te toque, pues normalmente atractivos en la plenitud de su vida y escenas muy apasionadas. Entonces, por eso decía el mago del suspense que las escenas de amor que se ruedan en un plató pues continúan en el camerino. No siempre sucedía así, pero sí que era bastante corriente.
Y curiosamente, en aquella época de muchos amores y de muchas liaisons, Hollywood era particularmente cuidadoso con la vida privada de los artistas. O sea, realmente las casas cinematográficas pretendían justo lo contrario. O sea, que estos actores llevasen vida monacal.
Bueno, o por lo menos que ellos la estuvieran controlados. Durante la época del sistema de estudios, es decir, hasta los años 50, los estudios lo controlaban todo y controlaban también la vida de sus grandes estrellas. Entonces procuraban que estas vidas se desarrollaran acorde a lo que el público esperaba de ellos.
Bueno, que tenían que firmar cláusulas de decencia, digamos, ¿no?
En algunos casos sí, incluso algunos sufrían severos castigos si no cumplían esas cláusulas. ¿Qué pasaba? Que cuando ya se convertían en grandes estrellas, una Bette Davis, una Marilyn Monroe, eran incontrolables. Pero en un caso, por ejemplo, como el de Kim Novak con Sammy Davis Jr., todos sus problemas, su romance se vino al trasto precisamente por eso, porque la Columbia no podía admitir que la rubia que iba a suceder a Marilyn, que era Kim Novak, pues estuviera liada con un showman de color negro.
O sea que la presión que tuvieron deshizo el romance.
Vamos, llegaron a recurrir a la mafia para acabar con este romance. Sammy Davis recibió un aviso muy serio de que tenía que interrumpir su relación con Kim Novak y cuenta un amigo suyo, su íntimo amigo, que se lo encontró una mañana sentado en su cama repasando un listín telefónico, una agenda, y le preguntó qué hacía. Decía, buscando con quién casarme porque necesito encontrar novia de aquí a mañana. Efectivamente, a las 2 semanas se había casado con una actriz desconocida de raza negra y puso fin al romance de Kim Novak porque incluso su vida podía correr peligro.
Madre mía, madre mía, madre mía. Vamos a escuchar los sonidos del amor.
Do your eyes bother you?
No, why?
They bother me.
¿Te incomodan? Los ojos no, porque me incomodan a mí. Es un fragmento de la película Casada por Azar en la que se conocieron Clark Gable y Carol Lombard y que describe muy bien lo que puede llegar a ocurrir cuando tienes que verte envuelto en unos estudios en un enamoramiento que acaba convirtiéndose en verdadero, ¿no es cierto, Juan?
Pero fíjate que en esa película precisamente no se hicieron ni caso porque ambos estaban muy ocupados con sus respectivas parejas y con los problemas que les daban sus respectivas parejas. Carol Lombard estaba casada con William Powell y Clark Gable también estaba casado. Fue 4 años después de esa película cuando ambos coincidieron en una fiesta y a partir de ese momento Gable decidió que la mujer de sus sueños iba a ser Carol Lombard y la cortejó hasta que definitivamente Carol cedió. Fue un amor pletórico. De hecho, prácticamente aparcaron casi sus carreras para poder pasar más tiempo juntos y ese trágico accidente de aviación que cegó la vida de Lombard en el momento cumbre de su carrera, pues impidió que probablemente Gable y Lombard sí que hubieran desarrollado ese romance a lo largo de varias décadas.
O no, porque muchos de ellos rompían antes, o sea que a veces las muertes trágicas consagraban la memoria de personas y amores que así quedaban intactos para siempre. Los que sí consiguieron arrastrar a lo largo del tiempo un amor en muchos aspectos, me parece a mí bastante ejemplar, fueron Spencer Tracy y Katharine Hepburn. Vamos a verlos aquí.
Fun being with the people instead of just telling them.
I had a kind of an idea that it had something to do with being with you.
And me? Really? Why?
Fue una historia increíble, ¿verdad, Juan?
Sí, probablemente además la más original, porque lo único que les unía eran que los dos eran grandísimos profesionales, pero en su vida privada no tenían nada que ver. Tracy era un borracho impenitente, el alcoholismo le causó gravísimos problemas, era un mujeriego, tenía problemas de conciencia, no se iba a separar de su mujer porque era católico, pero prácticamente no vivió con ella los últimos años de su vida.
Bueno, sobre todo la mujer, hasta donde se me alcanza, tenía graves trastornos psiquiátricos y estaba internada, ¿no?
Hombre, es que vivir con Tracy era muy complicado.
Ya, o sea, que tú crees que era de eso.
Claro, porque fíjate si fue original la historia que Katharine Hepburn empezó siendo la amante de Tracy, pero acabó siendo su enfermera. Ejerció muchos más años de enfermera, de consejera. Katharine tenía que ir a buscar a un hotel porque Spencer, cada vez que le daba la fuga, se daba la fuga, que era en mitad de un rodaje, se volvía medio loco y se encerraba en un hotel durante 2 o 3 días con varias cajas de alcohol y no salía de la bañera hasta que no las consumía. Y ahí iba Katharine Hepburn a recogerle, a ducharle y a prepararle para que estuviera dispuesto de nuevo para darnos y entregarnos otra maravillosa interpretación. Por eso digo que fue una de las historias más originales, porque aquí, más que pasión, yo creo que hubo complicidad.
Hmm. Y larga la relación entre Paul Newman y Johann Woodward, que duró más de medio siglo. Vamos a oírlos.
No, I'm not married.
It looks like a wedding ring.
It started out to be one, too.
I'm free and easy. Say, listen, why don't I rent a car?
Because you're drunk.
Pues lo dijo Otto Preminger, Newman es un caso raro dentro del negocio, está realmente enamorado de su mujer.
Sí, sí, y lo demostró porque fíjate de quién estamos hablando. Probablemente el actor más atractivo que pululó por Hollywood durante los años 50 y 60 y gran parte de los 70. Es decir, podría haber tenido a todas las mujeres que hubiese querido, pero él decidió que su mujer iba a ser Woodward y que con ella iba a compartir su vida, incluso también su carrera, porque la dirigió. Fue una rara avis. Es decir, matrimonios como el de Newman y Woodward que se mantuvieran durante 40 años, pues está por ahí el de James Stewart, también está, por ejemplo, Charlton Heston, estuvo Gregory Peck, pero muy poquitos más, ¿eh? La mayoría de ellos empezaban con muy buenas intenciones, pero acababan como el Rosario de la Aurora.
Oye, ¿qué verdad hay en eso que dices que Woodward le explicó una vez a Melanie Griffith que su objetivo era casarte con una estrella del cine, tener hijos y ganar un Oscar?
Y después añadió, y si encierra a Paul Newman, imagínate. Es decir, ella lo hizo todo. Ella era, cuando conocía a Newman, la conocida era ella. Ella ya era una reputada actriz de teatro y Newman era un principiante. Ella ganó mucho antes el Oscar que él. Lo que pasa que medio aparcó su carrera porque a ella le tocó, como pasaba con tantas mujeres en aquella época, encargarse más de la familia mientras Newman desarrollaba su estrellato. Y bueno, es que, como ella decía, es que me he casado con una estrella y encima probablemente con la estrella más atractiva de Hollywood. Y ella, aunque pasaron malos ratos, sobre todo alguna infidelidad de Newman contadas con los dedos de una mano, pero la muerte por sobredosis de un hijo de Newman con su primer matrimonio dejó muy tocado al actor y bueno, pasaron una etapa, los años 70 pasaron por alguna etapa difícil, pero bueno, Newman murió de un cáncer de pulmón al lado de Woodward y eran la pareja ejemplar de Hollywood.
Y hay parejas extrañas, por ejemplo, la de La Bella y la Bestia, permíteme que lo diga así, Rita Hayworth y Orson Welles.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906.
No tuvo buen final este matrimonio, pero el principio incluso me llama la atención.
Sí, no tuvo buen final porque no podía tenerlo. Rita Hayworth lo dijo. En cierto momento, su gran problema era que los hombres se acostaban con Hilda, pero se despertaban con Rita. Y ese fue el gran drama de su existencia. Se enamoraban del personaje, de la actriz, de la estrella, de la pelirroja, que tenía a todo el mundo en vilo durante los años 40. El problema era cuando conocían a Rita, cuando en la intimidad salía el verdadero personaje. Más era una mujer con cierta tendencia a la depresión, después al alcoholismo. Y bueno, Orson Welles se quedó prendado y fascinado por la estrella. Y él era el niño prodigio, era el director que iba a marcar el camino y el sendero de Hollywood durante más de una década, aunque después Hollywood le expulsara de su lado. Y decidió que también iba a tener a la mujer más guapa, que era Rita Hayworth, y se empeñó en conquistarla, y la conquistó, pero Welles se aburría rápido, y no tardó mucho tiempo en entretenerse más en sus juergas y en su profesión que en cuidar su matrimonio, y dejó a Rita bastante tocada. Hay otra frase mítica que le dicen a Orson Welles, que en una entrevista ha declarado que fue el gran de su vida, la época más feliz, y Orson Welles contesta: si aquello fue felicidad, imagínate cómo fue el resto.
No debía ser muy generoso tampoco Orson Welles, era un gran narcisista, me da la impresión.
Sí.
Épica mucho también la relación entre Ava Gardner y Frank Sinatra, que en España tuvo mucho eco, puesto que aunque ya estaban prácticamente separados, hablaban uno del otro cuando pasaban por aquí. Ava Gardner describió a Frank Sinatra como el amor de su vida.
Sí, sí, fueron ambos, se consideraron siempre que habían compartido la relación definitiva. Lo que pasa que ellos no podían vivir separados, pero tampoco podían vivir juntos. Eran temperamentales, volcánicos, con una tendencia al alcoholismo muy acusada, y además vivir con Ava Gardner también tenía que ser muy difícil. Durante la estancia en España de Ava Gardner, pues Frank Sinatra también pasó por aquí para rodar Orgullo y Pasión, y como tú dices, pues estaban a punto ya de divorciarse, pero ya no vivían juntos. Y hay un pasaje que describe cómo era su relación. Está en un hotel del Escorial Frank Sinatra en una cena y de repente se levanta y pide un teléfono. Se va a un piano y empieza a tocar. Y se dan cuenta que está cantando en una canción Ava Gardner, que está al otro lado del hilo, cuando Ava había dicho que no quería verle. Sigue cantando durante mucho rato, de repente para de cantar, sigue con el piano y al rato, en ese hotel, aparece Ava Gardner envuelta en un abrigo de visón blanco y, según todos los asistentes, no llevaba nada debajo. Desaparecieron en la habitación y a la mañana siguiente, pues Frank Sinatra se presentó en el plató pues lleno de moratones y de arañazos. Esa era su relación. No podían vivir juntos, pero tampoco podían vivir separados.
Algo así también les pasaba a Elizabeth Taylor y a Richard Burton, que además se casaron varias veces, pero todo esto tendrás ya que leerlo en el libro de Juan Tejero, Pasiones de cine, que desde luego es el más extenso y profundo tratado que sobre amores, pasiones y relaciones a lo largo de la historia del cine se ha escrito. Verdaderamente bello este manual. Juan, enhorabuena.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Ha sido un placer.
¿Qué es lo que pega aquí? Un abrazo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logitravel y descansa 7 días en Tenerife desde 225 euros o haz un viaje a Tailandia desde 820 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logitravel.
Vacaciones Logitravel.
Stanley Cooper.
Llevo 20 años intentando entender por qué desapareciste de mi vida de repente.
Paz Vega.
Soy tu ángel de la guarda y pienso dejarme la piel para que no sea un delincuente.
Jesús Castro.
Sí que estamos predestinados.
Perdóname, señor. Estreno el miércoles a las 11 menos 20 de la noche en Telecinco.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Miércoles sale a la venta en España con nuevas características y en 4 colores el Nokia 3310, que es el que llaman, Diego, el móvil de Chuck Norris.
Sí, porque es indestructible, como él.
Eso es un chiste muy malo.
¿Puedes dar
¿eh?
Con un
Yo me acuerdo, lo tenía, lo podías tirar contra la pared, se te caía desde la ventana, desde un sexto piso y el móvil seguía. Se deshacía, salía la carcasa volando, la batería por otro, pero ahí seguía el móvil funcionando.
Es el móvil para los agresivos y los que no se pueden contener y que lo sueltan a la pared y sigue vivo.
Pues sale, ¿no, Luis Martín, nuestro experto digital?
Sale ya, sale este miércoles, va a salir a la venta.
¿Y qué novedades
un
trae?
Un poquito más caro de lo que nos habían prometido en un principio. Al final va a estar en 59 euros.
Ah, mira.
Y aún así, en fin.
Está tirado para lo que es ahora.
Efectivamente, por eso. Y bueno, pues un poco con lo que nos habían dicho. La principal promesa es la robustez, pero sobre todo la duración de la batería. 744 horas en espera.
Toma ahí.
Ahí está. Da igual que te pierdas el cargador.
¿Qué se puede hacer con la...? Claro, porque estas baterías de los actuales
vas a poder
mucho,
llamar.
No paras.
Vas a poder llamar. Vas a poder jugar al Snake.
A las serpientes. Eso es muy importante.
Vas a poder mandar SMS y ya está. Y esa es la mayor...
Y recibirlos. Y esa
supuesto.
Es su gran ventaja, que te dejan en paz.
Se acabó porque, el mail, el smartphone y todo.
Imaginaros, planteate tus vacaciones de verano.
Ay, Dios, que lo deseo
la
tanto.
Tienes ahí, mira que están. Pero tienes ahí el móvil, tiquití, llamadas, los WhatsApp, el correo. No, pues te coges y dices, mira, para este verano, dos semanas que estoy, me cojo este móvil, que solo me permite recibir llamadas, hacer llamadas y mandar SMS, que te lo van a hacer si corre mucha prisa, y ya está.
Es maravilloso.
Y por 59 euros. Y encima te lo puedes llevar la semana entera sin tener que cargarlo en la playa.
Esto, más
¿y no
que una discusión...
Nada más,
¿qué más quieres?
No digo, porque
pero
lo podrían
sobre
haber
todo
mejorado,
yo creo que merece después. Más que una discusión tecnológica, una discusión cultural, porque responde al agotamiento de las personas, a su extenuación mental.
Mira, yo eso de no poder hacer una foto y subirlo al Instagram...
Tiene
pero porque
cámara.
Estás enferma,
ojo,
Elsa.
Tiene
pero
café,
hay servicios
eso.
Que te pueden atender. Gaona te va a hacer caso.
Tienes cuidado, cámara, pero lo que pasa es que tendrás que esperar a llegar a casa, descargarla en el ordenador. O sea, tienes ejercitar la paciencia, que viene también muy bien. Es decir, oye, hago la foto y la mando en caliente. No, a lo mejor mandar la foto y...
La calidad,
esperado, a lo mejor,
la calidad no de las fotos esto. La dejamos aparte, ¿no?
Sí, es de con poca calidad, pero bueno, que es para lo que sirve al final.
Qué alivio para los padres darles a los niños un teléfono que solamente sirva para comunicarse.
Es que ves, es un
mira, el teléfono
buen
de los niños.
Y de los mayores.
Y ves eso.
¡Ay, Nokia 3310! ¡Qué alegría tan grande!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida...
Así estarán resistiendo contra todo y pasando las canutas los tres candidatos de las primarias del PSOE, ¿verdad, Diego?
Se tienen que estar comiendo las uñas.
Ay,
bueno,
unos más que otros.
Ni una uña.
Que no les debe de quedar ni una uña, yo me imagino, vamos, yo estaría atacadita.
Estaba yendo antes a Susana Díaz, que tiene la pobre una voz tan cascada, porque se han tirado de meeting en meeting y está tan abierto
bueno,
el resultado según las encuestas.
Llevan 12 días de AUPA, ¿eh?
Bueno, ¿lo pues que es toca? Normal, claro, es lo que toca ahí, María. Bueno, les estamos preguntando a nuestros oyentes que, pues precisamente eso, ¿qué estarán haciendo los candidatos de las primarias socialistas ahora? Ahora que ya no pueden hacer nada, que han ido a votar, ¿qué van a hacer?
Dice Tere Palomo, me encanta. Yo me los imagino frente al espejo preparando las caras de ganador y perdedor para quedar bien.
Pues más de uno seguro, ¿eh? Y mira, Rafa Gallego nos decía, nadie se pregunta qué música se pondrán esta mañana, pero tipo para motivarse. Y hemos dicho, vamos a pensar cuáles podrían ser. Y, por ejemplo, para Pedro Sánchez sería... Esta.
Sí, la estamos oyendo.
Qué buena.
Cuando me apuñale la nostalgia.
Y si nos vamos al sur, claro, para Susana Díaz, nos planteamos, pues si ella se tiene que motivar, ¿cómo? Pues con unas sevillanas.
Algo se muere en el alma cuando un amigo se va.
¡Qué sádica eres!
Y con lo que te gustan estas canciones, Elsa. Sí, eso sobre todo. Ahora nos ponemos a bailar un poquito. Y nos vamos al norte porque Patxi López, dijimos, bueno, pues seguramente algo vasco fijo. Y no hay mejores que... que Patxi López iba a decir.
Lo fito.
Eso es, que fito.
Una vez por la boca, vívete. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo.
Así que seguimos
André
esperando.
Marín dice, pues seguro que algunos está escuchando, a ver si se distraen con la tertulia de chicas o con vosotros comentando los asuntos de la actualidad.
A lo mejor se están preguntando si pelo bien, pelo mal, ¿eh? Nunca sabes.
Digo, sí, lo que decía Tere Palomo.
¿No? Sobaquember.
Sobaquember.
Iván Carrasco, de momento vamos a ver ojeras, porque no creo que hayan dormido ni un minuto.
Pues posiblemente.
Okay. Verdaderamente. Y ahora atended la música que hay que escuchar hoy.
Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar. Y eso que no doy el tipo de hincha rapado y violento, pero que gane mi equipo.
para entender.
Que echan el cerrojo al Atlético, a la sede, ¿no? Claro. Al Calderón.
Al Calderón, qué pena más grande.
Y bueno, y cambia la fisonomía incluso de Madrid, porque para los que no están aquí, que no tienen por qué saberlo, pues tienen sus propios y bellísimos estadios. Esto es un edificio pues muy mal encastrado en la ciudad en estos momentos, porque le pasa al Madrid Río al lado, porque está al lado del Manzanares estorbando.
La M30 por debajo.
Claro, así que se vuela todo aquello, queda el espacio muy diáfano, muy y grande. Madrid va a ganar bastante, y ellos ganan, porque en realidad en la Peineta es una zona emergente, bellísima, muy alta, con
Wanda
mucho
Metropolitano.
Espacio para
lo de la Peineta
el...
ya quedó para mejor vida.
Bueno, eso se queda acuñado para siempre,
bueno,
porque físicamente parece una Peineta.
No todos los aficionados están
¿no
contentos,
les gusta?
¿Eh? No, ya lo veremos luego.
¿La Peineta o el nombre?
El nombre, ¿dónde? Y el lugar.
Es que bueno, ahora viene... ¿Qué tiene
estás
de malo?
Quitándolo, pues a mí, para mi familia, que es del Atlético, a muerte.
El Calderón
quitarlo,
es un símbolo.
Claro. No, o sea, no, es un símbolo. Lo quitas de ahí,
si
de medio de una
uno,
zona
es un
que
edificio.
Es absolutamente atlética. Que es no.
Bueno, va a ser menos atlética
la zona
de la Rosa.
Paseo de los Melancólicos, pirámides,
claro.
Son señas de identidad
eso
del Atlético.
Es.
Mira, antes estaba en otro sitio, como tantos edificios estaban en otros lugares, y ya se cambia la identidad. Bueno, vamos a preguntar a Antoñito Ruiz, a María José Navarro. ¿Vienen aquí a hablarnos de este día cheñero para los atléticos?
Y Sisto Naranjo, que también va a haber hoy el fútbol. Va a haber ese último partido.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.